trainer of the waves of Skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of...
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Las 7 en punto de la tarde comienza Minuto 32, que cumple su capítulo número 91, este espacio podcast de Twitter, donde intentamos juntar al zaragocismo para que escuche, opine y de alguna manera también debate y conozca la actualidad del Real Zaragoza, con nuestro espacio prácticamente diario de Expediente Chipirón, donde vamos contando quiénes son los dirigentes del Real Zaragoza, qué grupos existen, cuáles son las relaciones entre unos y otros, al margen, por supuesto, de hablar de cada uno de los partidos del conjunto zaragozano, de lo que pueden ser las nuevas incorporaciones, de lo que pueden ser también los jugadores del filial o incluso del juvenil de cara a esta y a la próxima temporada, a los partidos que juega el Real Zaragoza y todos los temas que indudablemente quieran ustedes conocer. Aquí estamos con José Antonio Bisús, que entrará en tan solo unos instantes, y con Fernando Muñoz para hablar de todo esto y para comentar además diferentes cosas, como por ejemplo lo de Enríquez Negreira, que conoce muy bien también José Antonio Bisús, y también un dossier al final de este espacio sobre el próximo árbitro del Real Zaragoza, que indudablemente es también muy interesante. Y sobre el 80 cumpleaños de Luis Costa, que organizó ayer la Peña de la Almozara, felicitar a la Peña y, por supuesto, a Luis Costa, una persona magnífica que conozco yo desde que jugaba él al fútbol, con que imagínense cuánto tiempo, si él acaba de cumplir 80 años, que ha sido un hombre absolutamente ejemplar en cuanto a lo que significa su relación, su vinculación, su actitud profesional con el Real Zaragoza, que es ese tipo de personas que en momentos determinados han sabido estar en un segundo plano y pasar a ser el entrenador del Real Zaragoza. Y además, por ejemplo, el año 1986 o posteriormente con la consecución de dos Copas del Rey. O sea que una persona realmente entrañable, además. Un hombre que además era muy, muy serio y muy, muy convincente en sus declaraciones y en sus afirmaciones, y que desde luego cuando estaba convencido de algo era prácticamente imposible quitarle la razón. O sea que además de ser una persona firme, ha sido una persona que se ha abierto a muchas posibilidades en el Real Zaragoza. Dicho lo cual, vamos rápidamente con las noticias de Heraldo y el periódico de Aragón, que coinciden. Por ejemplo, Cordero busca lateral izquierdo para el Real Zaragoza. El director deportivo del club aragonés proyecta reforzar la posición en la próxima temporada y ya sondea el mercado. Gaby Fuentes tiene difícil seguir. Y luego, la Liga denuncia lanzamientos de objetos y cánticos violentos en la Romareda. Ha remitido un escrito al Comité de Competición de la Federación Española y a la Comisión Antiviolencia por lo sucedido durante el Real Zaragoza-Alavés correspondiente a la jornada 27 de la Liga Smartbank. Y el periódico, insisto que coincide también. La primera noticia es esa, que el Real Zaragoza ha sido denunciado por la Liga por esos cánticos violentos y lanzamientos de objetos ante el Deportivo Alavés, y ya en un artículo de opinión, Jair Cordero y la cascada de operaciones del Real Zaragoza. Y hablando del Real Zaragoza, también rápidamente comentarles lo que dice el Twitter, ¿no? Pues, por ejemplo, comenta al principio un millón de gracias. Puede seguirnos en estas plataformas: Twitter, TikTok, Instagram, Weibo, Facebook y YouTube. Y realmente, bueno, pues han conseguido ya un millón de personas que siguen al Real Zaragoza a través de estas plataformas. A continuación, otras noticias que proyecta. Repite también, tú también puedes participar en la campaña de ayuda a las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria, promovida por @zaragoza.es. Y luego que puedes colaborar a través de el Bizum y una transferencia bancaria, que eso el que lo desea hacer pues puede acudir perfectamente al Twitter o a la página del Real Zaragoza. Luego hay una foto de Giuliano Simeone, anteriormente una fotografía de Dani Rebollo y luego pues también otra foto de Pau Sanz, al que llaman la araña, junto con Nieto, ¿no? Eso es lo más interesante y lo que ha publicado hoy el Real Zaragoza en su Twitter, para que ustedes lo vayan sabiendo, además de las noticias del periódico y de Heraldo de Aragón, lo de Enríquez Negreira y Bartomeu, que evidentemente toma un olor realmente complicado, y por supuesto el mundo del arbitraje. Además de que hemos subido a la red, a Twitter, hace unos minutos, un diagrama de Luis Serrano hablando sobre lo que comentamos ayer. Ese organigrama donde aparece Ogurlian al principio y luego ya el Real Zaragoza y diferentes personas y grupos que están vinculados al Real Zaragoza, sobre todo y especialmente a través de Ogurlian, que fue la persona con la que, sin lugar a dudas, más tiempo dedicamos, ya que parece ser el máximo propietario del Real Zaragoza. Hoy seguiremos hablando, por supuesto, de lo que significa las novedades, personas y también detalles importantes del Real Zaragoza, pero antes, lógicamente, vamos a acudir a conocer el resto de la actualidad y todo aquello que nos va a contar nuestro abogado de cabecera, José Antonio Bisús. Que no es que ahora mismo le estemos silbando, ni mucho menos, porque no se ha cumplido el minuto 32, sino que, bueno, de alguna manera es recibir lo de Enríquez Negreira, lo de Bartomeu y todo esto que se está comentando, incluso también lo de la Liga del Fútbol Profesional y esos insultos del Real Zaragoza, ¿no? Los silbidos los volveremos a recuperar a partir del minuto 32. Ahora entramos ya en otra historia. Bueno, pues ya saben ustedes que a veces tengo los dedos como si fueran auténticos vasos o platos, ¿no? Pero bueno, el caso es que al final todos nos entendemos y al fin y al cabo esto es un lugar, un espacio podcast de Twitter donde quien más quien menos pues ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y hoy no está el horno para bollos. Pero bueno, José Antonio Bisús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sensacional, sensacional, porque ya la semana va acabando, que está siendo algo dura.
Ya, ya. Bueno, pues es que debe coincidir, ¿no? Que debe ser una semana bastante dura para todas las personas que conozco, ¿no? Excepto para aquellas que no tengo, bueno, la simpatía suficiente como para dedicarles algún bien. Pero bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, al que no descubrieron nunca. Se habla de que si se fue alguien de la realeza, si fue una mujer incluso, ahora se habla absolutamente de todo y ya veremos si al final no fue un extraterrestre. Pero en fin, Fernando Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos y a todos los que nos siguen.
Exactamente, fenomenal. Bueno, vamos a hablar de cosas interesantes, ¿no? Porque al fin y al cabo están surgiendo, Fernando, temas interesantes. Haz un pequeño apunte de lo que vamos a tratar con José Antonio Bisús en los próximos minutos.
Pues básicamente es recoger una pregunta que ayer nos formuló uno de los tertulianos acerca de las posibles coincidencias en cuanto a adquirir varios equipos y que pudiera haber un conflicto de intereses entre personas, que yo creo que la semana pasada ya José Antonio lo explicó. Uh-huh. Tanto Luis como yo intentamos darle una explicación, pero bueno, aprovechando que tenemos a José Antonio, ¿quién mejor que él para poder hacer esto? Y luego, evidentemente, pues vamos a seguir un poquito con el tema de las acciones y el accionariado del Real Zaragoza para desembocar un poco en este escándalo que yo me imagino, porque es el Barcelona, pero no quiero ni pensar si esto hubiera sido el Real Zaragoza. Bueno, me imagino que los cañones de San Gregorio los habría puesto Tebas ya en fila para desembocar en la Romareda. O sea, una cosa tremenda, porque ya sabemos que este hombre se personó como acusación particular en el tema del Levante Zaragoza y estuvo ahí dando mal hasta que ya el juez le dijo, oiga, dedíquese a otra cosa, que aquí no tiene usted ya nada más que hacer. Pues claro, vamos a ver con el punto de vista de José Antonio qué puede pasar, porque la verdad es que no es cualquier cosa el escándalo que ha suscitado o que ha nacido en la ciudad condal. Así que de eso básicamente vamos a hablar con él.
Exactamente en los primeros minutos de este espacio podcast de minuto 32, que cumple, como he dicho, el minuto 91. Bueno, pues vamos con lo primero, que aunque lo has explicado, la gente no lo ha terminado de pillar, o bien porque no te escucharon en ese momento, o porque no estuvieron atentos, porque se cayó Twitter, que eso ha ocurrido a lo largo de 3 veces esta última semana. La pregunta es, José Antonio, ¿qué pasaría si el Real Zaragoza tuviese que jugar en Primera División contra el Atlético de Madrid o en Liga Europea? Ya cruzo los dedos y pienso absolutamente en un futuro de nubes absolutamente maravillosas, y tuviera que enfrentarse al Lens del Josef Urlia, o Urlian, que es accionista de ambos equipos y presidente del Lens. ¿Ocurriría alguna cosa? ¿Se puede hacer o solamente consiste en que no se puede ser presidente de dos clubes que participen en una misma liga o en una misma competición?
En estos momentos, desde luego, habría problemas. O sea, no puede haber una persona que ostente participación, digamos, relevante en dos equipos. Entonces, ya no sería por los equipos en sí, sino que el resto de la liga quedaría de alguna forma adulterada. Imaginémonos que Amancio Ortega le da por el fútbol y compra 16 equipos de primera división. Evidentemente se produciría una situación que existirían problemas, y a nivel internacional, desde luego, tendríamos problemas. O sea, no puede haber dos equipos, no ya por ser el Zaragoza, sino cualquier otro equipo que coincida que haya otro propietario, porque al final, si tú eres el propietario de dos equipos, reforzarás el resultado de aquel equipo que más te interese. Sería un poco como en la Fórmula 1, ¿no? Le dirías al piloto, oiga, usted levante el pie del acelerador porque nos interesa más que el segundo coche coja los puntos, ¿no?
Entonces, pero, ya, ahondando en esa pregunta, ahora continuamos con otras. Sí. Realmente, si el Real Zaragoza ascendiera, ocurrirían estos problemas. Es decir, que da la impresión, como entonces se me ocurre, que no interesaría que el Real Zaragoza ascendiera a Primera División por parte de las personas vinculadas al Atlético de Madrid.
Yo lo que estoy completamente seguro, Paco, es que, no sé, y para tranquilidad de todos los zaragocistas, no habría problema por una sencilla razón, porque los equipos jurídicos que actuamos...
No te me vayas. He perdido el sonido. Tú también, Fernando.
Sí, de repente estaba explicándolo muy bien y se ha perdido.
A ver si lo recuperamos.
Ahora lo hemos recuperado ya.
Adelante. Que te hemos recuperado, José Antonio.
Te has quedado en los equipos jurídicos, José Antonio.
¿Estás?
¿Es regular?
Perdona, que es que se cruzan llamadas.
Ya.
Te has quedado en lo de los equipos jurídicos.
Vale, los equipos jurídicos que nos dedicamos pues en la Liga Española o en las ligas internacionales, nos preocupamos muy mucho de que el cumplimiento, por lo menos formal de las normativas, sean las adecuadas en todo momento para que estos problemas no se produzcan. Quiero decir que hay mecanismos para hacer desaparecer en determinado momento alguna parte de la propiedad de un equipo. No sé si estoy siendo suficientemente claro.
Sí, desde luego. Sí, pero si puede ser un poco más, porque claro, me imagino que aquellos que hayan comprado un paquete de acciones determinado, pues querrán, como hemos hablado en otras ocasiones, sacar una rentabilidad. Claro, si decidieran vender, pues lógicamente sería porque querían abandonar el barco o por otros intereses, pero en este caso, como dices tú, los gabinetes jurídicos, al final habría que darle una vuelta de tuerca para presentarle a la Liga un organigrama diferente del que hay hoy, ¿no?
Correcto, quiero decir, yo el organigrama de hoy exactamente, Fernando, no lo conozco. O sea, no he visto el papel que se ha presentado en la Liga. Los abogados, cuando no hemos visto papeles, nos retrancamos un poco, ¿no? O sea, nos quedamos un poquito... Yo, si no veo papeles, pero estoy completamente seguro de que ya se preocuparán en el mismo momento en que haya cualquier conflicto de competencias, que no pueda haber un problema, porque sería gravísimo, vamos.
Y respecto a la posibilidad de que alguien de los que están ahora mismo... bien porque la situación deportiva o bien porque ellos habían hecho un planteamiento y no se cumple la expectativa, quisieran vender, ¿tendrían que vender obligatoriamente al resto de los consejeros o podrían vender a gente ajena a la accionariado actual?
Podrían vender a quien quisieran.
Vale.
Supongamos que a mí me toque el Euromillones, 100 o 20, o 120 millones, y entonces digo, bueno, pues lo que me apetece es el Real Zaragoza. Porque...
Repartirlo con los amigos, ¿no, Paco?
También, una parte la repartiría con los amigos, efectivamente, y con la familia, según Aquiles. Pero, por ejemplo, si a mí se me ocurriese, digo, coño, tengo pues 30 millones de euros y me apetece invertirlos en el Real Zaragoza. ¿Podría hacerlo o solamente si ellos quisieran podría yo comprar las acciones?
Hombre, tiene que haber un vendedor, evidentemente, pero tú podrías comprar las acciones. Quiero decir que en estos momentos, ten en cuenta que tienen el 90 y tantos por ciento, creo que el 91, ¿no? Si no me equivoco, lo tienen entre los diferentes accionistas, pero si alguno de los accionistas te quiere vender su paquete, no habría ningún problema.
Sí, pero ¿te refieres a accionista minoritario o a estos grupos como el de...?
Me refiero, tú puedes comprarle las acciones a cualquier socio del Real Zaragoza, que en estos momentos las tiene a nivel sentimental, ¿no? Quiero decir que tiene unas cuantas acciones, pero esas acciones son un 9% que a ti no te interesan para nada.
Por eso.
Si tú haces esa inversión, necesitarías hablar con las personas que tienen los paquetes mayoritarios, que tampoco serías tú, sino que tu equipo jurídico es el que se acercaría y le diría, ¿tienes interés en vender? Y en ese momento se puede hacer la compra-venta.
Porque aquí me pierdo yo un poco, ¿eh? Pongámonos en este caso que Paco es mucho más millonario de lo que es en la actualidad.
Ya te digo, ya.
Y decide dar ese paso. Claro, al final, ¿eso se podría transformar en una ampliación de capital o simplemente en una compra y venta de acciones?
No, las ampliaciones de capital no van por ahí. En estos momentos, tendría que comprar las acciones que hay en este momento. Las ampliaciones de capital las hacemos cuando la sociedad necesita dinero. Entonces, cuando una sociedad, en este caso deportiva, pero me da igual cualquiera, necesita dinero, ¿qué hacemos? Ampliamos capital y los socios son los primeros que pueden acudir a esa ampliación. Si no acuden, su participación se diluye. Por eso en muchas sociedades hay el que tiene la sartén por el mango, hace ampliaciones y el resto no acude y al final su participación se queda muy minoritaria.
Qué pena que no hubiéramos conseguido, los que hubiéramos querido, aprovechar la oportunidad hace años del crowdfunding. Pero bueno, no nos hubieran dejado de ninguna manera. O sea que ahora lo sabes tú mucho mejor que yo. No te hubieran dejado de ninguna manera. O sea que...
Bueno, pero sirvió, por lo menos a mí me sirvió, y sirvió para aprender hasta dónde llega el zaragocismo. O sea, el interés por el Real Zaragoza... Yo creo que tú sí que lo conocías por tu experiencia, pero yo me quedé asustado cuando llegaban apoyos de minoritarios de todo el mundo. Eso quiere decir que hay un sentimiento que va mucho más allá, ¿no? Que une a miles y miles de personas en todos los rincones del mundo.
Exactamente.
Hombre, Paco al principio ha dado el dato del Twitter del Real Zaragoza que celebraban que hay 1 millón de seguidores de esa cuenta, que me parece directamente una barbaridad.
No, sí, a mí, sí, yo por eso yo lo aprendí, yo aquello me sirvió porque no sabía la repercusión que tenía el Real Zaragoza. El Real Zaragoza tiene una repercusión altísima y que llegara gente para confiar en un señor que podía ser un sinvergüenza y llevarme el dinero y que bloquearon dinero desde los sitios más apartados del mundo, Australia, Panamá, en fin, de todos los sitios del mundo... quiere decir algo, quiere decir que Zaragoza y que tenga 1 millón, que tenga 1 millón en estos momentos de seguidores en Twitter, pues es impresionante como vosotros.
Exactamente. Bueno, Fernando, vamos a hablar de un tema que conoce perfectamente, ya para terminar con él, con José Antonio Bisús, y es el de Enrique Negreira, que se ha convertido en un escándalo absolutamente a nivel internacional.
Hombre, no hay más que ver la repercusión que ha tenido no solo a nivel nacional, como bien apunta, sino en cualquier medio de comunicación mundial, como hablaba ahora precisamente José Antonio, desde Panamá hasta cualquier isla perdida por ahí que tenga un periódico, un rotativo o simplemente por internet, han recogido. Lo que pasa es que cada uno le está dando un formato diferente. Unos hablan de sobornos, otros hablan de pagos a una persona vinculada con el mundo arbitral. Claro, dependiendo del país o dependiendo de la información, pues la están dando de una manera u otra. El caso para aquellos que ayer estuvieran en Marte y hayan aterrizado hoy, pues hay que decir que un ex árbitro, por cierto, bastante malo, todo se ha dicho, el señor...
Bueno, eso es una impresión personal tuya.
Sí, es mía, bien, sí, es como opinión, sí, es una opinión, pero bueno, por lo que he podido recabar en estas últimas horas, creo que excepto el Barcelona, que precisamente pedía imparcialidad, pues no tenía muy buena fama dentro de los equipos de aquella época en primera división. El caso es que, bueno, pues hay este señor con su hijo, tienen una sociedad en la que parece ser que le ofrecen al Barcelona unos servicios, que esos servicios, según dice el Barcelona, es simplemente hacer un scouting sobre las categorías inferiores a nivel nacional para poder saber qué jugadores, pues en otras ligas inferiores, en otras categorías inferiores, podrían estar destacando y que le podrían interesar a Barcelona. Y además de eso, pues hace unos informes con vídeos y les da una charla a los jugadores sobre, bueno, pues las normas, el reglamento, en fin, diversas cosas. Lo que pasa es que, claro, dicho esto, cuando luego aparecen unas facturas que han aparecido de los ejercicios 16, 17 y 18, la más económica son 30.000 euros al mes y la más cara 90.000 euros al mes, hombre, por hacer unas charlas y explicar cuatro cositas, la verdad es que se hace un poco difícil de comprender. Dicho esto, el señor Enrique Negreira, con su hijo, que es el que tiene esta sociedad, a la sazón, una vez que termina de ser árbitro de primera división, pasa a formar parte del comité técnico de árbitros, en el que, bueno, pues por sus buenos haceres, llega a ser vicepresidente, y es ahí cuando el Barcelona establece contacto con este señor y empiezan a trabajar y le empiezan a caer pues una serie de mensualidades nada desdeñables. Claro, le han llamado a declarar porque Hacienda ha visto que ahí había un problema entre la empresa suya y la empresa de su hijo, que había facturas cruzadas, y Hacienda ha pedido las facturas, el Barcelona se las ha entregado, y los que han ido a declarar, el expresidente del Barcelona, el señor Bartomeu, que era directivo con el señor Laporta y otros más, pues no dice más que la verdad, que esto no es solo de los ejercicios 16, 17 y 18, sino que él conoce que esto viene del 2003 y quizá del 2001. Claro, luego ha aparecido Gaspar diciendo que sí, que efectivamente, que eso era un pago que se hacía, pero que él no tenía ni idea, que es lo mismo que dijo Bartomeu, que ellos pagaban un dinero, pero que no sabían para qué. Entonces, bueno, como José Antonio ha estado vinculado mucho, además, al tema arbitral, y como experto en la materia por el tema letrado, como definición entiendo que es un escándalo, José Antonio.
Sí, realmente, bueno, porque los oyentes me sitúen un poco en ese sector, yo fui árbitro de fútbol, correcto, y cuando terminé mi carrera de derecho, pues pasé a ser asesor jurídico de comité técnico de árbitros, del de Aragón y de otros, y bueno, y a nivel nacional también, ¿no? Entonces, conozco lo que es el funcionamiento interno del mundo arbitral. Evidentemente, pues es muy feo, es evidentemente es un escándalo, sí, es un escándalo. O sea, el vicepresidente del comité técnico de árbitros no puede tener una sociedad y percibir de uno de los clubes que participan en la liga esas cantidades que estamos leyendo en los medios de comunicación.
Pero bueno, ¿por qué se da a conocer ahora cuando hace ya tanto tiempo que pasó?
Pues a mí me da la ligera impresión de que en Barcelona hay una guerra cruzada entre todos los directivos que fueron de etapas anteriores. Quiero decir, como venimos de la época de Laporta, Sandro Rosell, Bartomeu, aquellas juntas eran un poco partes unas de otras hasta que llegaron Bartomeu. Yo, en mi opinión, es mi modesta opinión, Paco, eso tú entiendes más. Fue, yo creo, un mal presidente del Barcelona. Y hubo mucho descontrol en cuestiones económicas. Y en esos cruces entre directivos vienen estas denuncias porque el organismo que los está tratando es la Oficina del Fraude, ¿correcto?
Sí.
La Oficina del Fraude en Hacienda es aquella oficina que o por sus medios o por chivatazos que uno pueda, yo mismo puedo tener una información y pasársela, van tirando de la manta. Entonces hay fácil que cualquier directivo o alguien haya querido causar daño al que sea, ¿no? Principalmente a quienes pagaron en aquella época. O sea, a los presidentes del Barcelona de aquella época.
De todas formas, y con esto ya vamos a concluir, esto nos da la impresión, y eso que estamos ya bastante desolados con lo que pasa políticamente en nuestro país, que bueno, que el que la hace al final termina sabiéndose, no ya por la propia ley o por el propio gobierno o por cualquier institución judicial, ¿no?, sino porque al final siempre va a haber alguien que sepa lo que has hecho y lo va a contar.
Sí, no, evidentemente esto es sano, quiero decir, esto es muy, muy sano. De todas formas, yendo al fondo del asunto, yo, en mi opinión, y habiendo conocido pues, a todos aquellos árbitros de aquella época, a mí me da más la impresión, por eso digo la intervención de Bartomeu, ¿no? A mí me da la impresión que Enríquez Negreira quizá vendió más de lo que podía hacer. Quiero decir, lo que no me creo tanto, Paco, conociendo de verdad a los árbitros de aquella época de Primera División, y los conozco personalmente, y de muchos soy amigo, y de algunos abogado, yo no... Él era vicepresidente del comité técnico, bien, de árbitros, correcto. Dirigía los informes, bien. Podía conocer con anterioridad una designación, de acuerdo, pero para recibir tantas cantidades... Yo creo que se lo vendió muy, muy bien. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Le vendió demasiado la influencia. Es como que yo vendiera que tengo una gran influencia cerca de los tribunales y que puedo conseguir cuando realmente pues, puedo conseguir un como cualquier otro, ¿no? Ese es el lo que a mí me subyace. Lo que pasa es que no quita la gravedad que un equipo pague 4 millones.
Es que no se puede hacer,
porque eso ya pone en duda la pureza de la competición. Y eso que yo, por la mayoría, o te diría por todos los árbitros o casi todos, pongo la mano en el fuego, porque he estado muchísimos años con ellos, he estado, bueno, yo salí de línea en segunda división, o sea que quiero decir que he estado con ellos, conocí a todos los de aquella época y no veo que alguien acercándose a decirle, pero desde luego esto es un caso feo, lo siguiente.
Sí. Lo que sucede es que al ser vicepresidente, el presidente era Sánchez Arminio, que por supuesto ayer salió Raudo y Veloz para decir que no tenía nada que ver y que no tenía ni idea. En fin,
yo lo conozco, conozco mucho a Sánchez Arminio, o sea, estuvo en mi despacho, aquí ha estado en mi despacho en Zaragoza, o sea, lo conozco personalmente. Por eso digo que sé de lo que estoy hablando y qué decía Sánchez Arminio porque no lo he leído.
No, que no tenía ni idea de esto y que si se hubiera enterado que al minuto siguiente lo hubiera cesado a Negreira.
O sea, por eso te digo que a mí me das la impresión de que, bueno, que a veces que quizá fue lo suficientemente listo pues para vender que podía hacer más de lo que realmente podía hacer, porque ¿qué podía hacer? ¿Avisarle con tiempo de una designación?
No, básicamente lo que se está sabiendo en las últimas horas es que él, cuando va un ojeador, o sea, no sé exactamente el nombre, va un árbitro a ver la actuación de los compañeros en el campo y hace un informe.
Correcto.
Entonces, ese informe solo lo sabe el que ha hecho el informe, básicamente. Porque los árbitros no tienen por qué conocer las investigaciones que ha hecho, etcétera, etcétera.
Correcto.
¿Qué sucede? Que Negreira conocía de primera mano esos informes.
Hombre, claro.
Y al árbitro que iba regular o que iba mal puntuado hasta la fecha le decía, oye, mira a ver, porque las notas tal cual, claro, a los árbitros les ponían en una situación como diciendo, hombre, pues si este hombre lo dice, que es vicepresidente, pues tendremos que hacer algo más. ¿Qué manera se puede hacer? Pues bueno, claro, si luego encima va Negreira y ante la fiscalía declara que lo único que le pedía en ese contrato es que fuera el comité de árbitros, o los árbitros en este caso, fueran neutrales cuando pitaran al Barcelona, pues hombre, es que el cantazo es monumental.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero que te quiero decir que es más, es verdad que hay unos ojeadores que le ponen nota, o sea, hay un señor en los campos de fútbol, cuando metido entre el público, que le pone nota al árbitro, ¿vale? O sea, eso es así. Y conforme a esos informes, tú asciendes o desciendes, ¿no? Pero hay a la influencia, me explico,
sí, al perfectamente.
Tienes que pitar un penalti o tiene que ganar este, ahí ya... Yo eso no lo he visto.
Eso, ¿vale? eso es muy, muy, primero, muy difícil, porque tienes que convencer prácticamente a todos los árbitros o a muchos de ellos a lo largo de tantas temporadas. Y claro,
Paco,
pues,
tú los conoces y tienen su personalidad.
Sí,
la gente es honrada, ¿eh? O sea, cuidado, o sea, no se deja uno tal que así por las buenas. No,
y si uno puede ser, pero claro, tantos para que luego resulta que haya este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que yo también, como tú, creo en principio en lo que es la honestidad arbitral, que hay árbitros mejores y peores, y que evidentemente, pues yo creo que el problema es del Barcelona y de Enrique Negreira. Por cierto, ya bueno, dime.
Sí, una postilla a esto que estabais diciendo, que no podemos olvidar. Nuestro director general estuvo muchos años en ese club, y supongo que vería, no digo en los cheques, pero vería los informes, porque estaba allí como director general o director asesor del presidente, me imagino.
Pero algo... ¿los informes de qué, Fernando? Que ahí no te entiendo. ¿Qué
no, hay unos...
Que sabría lo de la
hay
pasta.
Unas facturas, que es lo que ha pedido la Fiscalía y que se le ha pagado treinta y tantas facturas a razón de, ya he dicho, de 30.000 a 90.000 euros. Claro, me imagino que alguien que es asesor del presidente estaría al cabo de la calle, que eso se estaba pagando y que se estaría pagando para un servicio en concreto, que desde luego lo de las charlas y los vídeos, colar no cuela, vamos.
Pero yo creo que lo más importante, por ponerle final sí. Yo creo que lo más importante, desde luego, es un auténtico escándalo. Un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no puede percibir de un equipo de la competición semejantes cantidades de dinero.
Y la sanción...
Es escándalo, y a partir de ahí ya lo demás, lo que pasa que, claro, si has estado dentro, pues yo como árbitro me duele, o sea, que se pueda dudar de la honestidad del resto, que es que no lo he visto nunca, y he estado allí, o sea, que no lo he visto nunca.
Eso queda claro, pero lo que te iba a preguntar, Fernando, es que efectivamente a nivel deportivo no hay sanción, pero ojo, que está la comisión antifraude, y esto sí le puede costar algún problema a Enrique Negreira, ¿no?
Sí, no.
No, y que hoy el presidente de la Liga ha dicho que probablemente que había prescrito el asunto, pero que claro, al ir por la parte penal... pues que incluso al Barcelona le podía acarrear un problema, porque claro, hay que recordar que no es una sociedad anónima deportiva, que sigue siendo un club de fútbol, y que me imagino que regirán las leyes diferente a lo que sea una empresa. Pero según la última ley y la variación que se hizo en la ley del deporte, se equiparaba a los clubes como entidades físicas a la hora de tener un problema ante la ley.
Sí, bueno, que pueden responder. No, ahí tienen un problema. Y bueno, el problema es ya que pues Enrique Negreira ya ha terminado su carrera profesional en el mundo del fútbol, ¿no?
Exactamente. Y casi no saldrá por la calle. Te hemos tenido, José Antonio Bisur, más tiempo de lo que pretendíamos. Sabemos
pues perdonar.
Que... Sí.
Perdonar que os haya ocupado tanto tiempo.
No, es al revés.
No, al revés.
Es todo lo contrario. Que te agradecemos que hayas estado tanto tiempo, pero precisamente sabiendo que tú estás trabajando y que tienes un montón de llamadas. O sea que, pero es que este era un tema jugoso, tú estabas dentro. Y también me apetecía dejar las cosas claras, ¿no? Porque no podemos hablar ni del mundo del fútbol ni del mundo del arbitraje genéricamente. Hay buenas y malas personas, y personas entre medias, entreveradas. Pero desde luego no se puede acusar al mundo arbitral de este tipo de cosas cuando hay muy pocos responsables, y en este caso se va a demostrar claramente. Pues eso, que pases un buen fin de semana, que esta semana terribilis se convierta en maravillosa a partir del próximo lunes con la victoria del Real Zaragoza, y como siempre, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Pues hoy chipironeando por varios puntos, ¿no? Con José Antonio Bisús, que nos ha dejado bien claras algunas cosas, tanto del Real Zaragoza como del Atlético de Madrid, o de ese tipo de presidencia, no solo de clubes, sino también de incorporación de sociedades y de personas y de vinculación, que lógicamente los bufetes de abogados, y tiene tres el Real Zaragoza y muy importantes, pues lo resolverán de la mejor manera posible, para que no haya ninguna dificultad, independientemente que pueda salir Jesús Gilmarín del Atlético de Madrid como consecuencia de los tremendos problemas económicos que está padeciendo el conjunto rojiblanco. Pero Hoy vamos a seguir hablando. Ya les he dicho a nuestros oyentes que tenemos que hemos puesto de Luis Serrano lo que comentábamos ayer, ¿no? En torno a las vinculaciones de Orgullian al principio con diferentes personas y con diferentes sociedades, ¿no? Para que si ustedes se quieren echar un vistazo, ahí está puesto y es interesante. Porque ayer hablamos de Jim Miller, de Jim Carpenter y de Mark Affolter, que ya les tienen que ir sonando a ustedes porque forman parte de toda esta sociedad anónima deportiva del Real Zaragoza. Pero hoy vamos a hablar de Mark Affolter, para que sepamos quién es Mark Affolter. Y ustedes también lo sepan como nosotros, y estoy deseando saberlo. A ver, Fernando, ¿quién es Mark Affolter?
Pues es un licenciado en la Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Económica de Washington y es socio casi fundador, entre comillas, de Ares Credit Group, que bueno, pues el grupo Ares ya lo hemos nombrado varias veces y hoy lo vamos a nombrar más veces todavía porque, bueno, pues igual que el grupo Prisa, que ya hablamos de él hace unos días, el grupo Ares es la otra pata fuerte de cualquier gestión vinculada al Real Zaragoza, al Atlético de Madrid y a otros clubes, incluidos equipos de béisbol y demás, y que se dedican a invertir, bueno, pues son fondos que invierten fundamentalmente en el mundo del deporte, incluso en la Fórmula 1, y que, bueno, pues lógicamente el Real Zaragoza ha hecho bien en arrimarse a estos grupos, como tú más de una vez has dicho, ojalá ganen muchísimo dinero y será señal de que al Real Zaragoza le va francamente bien y que tenemos un límite salarial extraordinario y que podemos fichar jugadores magníficos. Y el papel de este señor dentro de este fondo, pues es nada menos que el codirector de préstamos directos de Estados Unidos al resto de las empresas del mundo. O sea que el señor cuando se levanta debe tener una agenda bastante más complicada que la que tenemos tú y yo, Paco.
Sí. Supongo que sí. Y la verdad es que este es un hombre muy importante también. Ya sabemos quién es Mark Affolter, pero ¿qué vinculación, por ejemplo, tiene con el Atlético de Madrid? Que nos interesa por lo que antes hemos comentado con José Antonio Bisús.
Pues la participación de este señor, evidentemente del Fondo de Inversionares, pues le permite, gracias al 33,9% que tiene de la sociedad Atlético Holdro, y dirán, ¿esto qué es? Bueno, pues es una sociedad que crea Miguel Ángel Gilmarín con un capital de 60.000 euros, con Enrique Cerezo, y casualmente aparece otro nombre que ya hemos nombrado en este expediente Chipirón. Como secretario aparece Pablo Jiménez de Parga, bueno, letrado importante de este país, y los tres crean Atlético Holdro, que es una sociedad que se busca un poco o se crea con la intención de salvar un poco la economía del Atlético de Madrid, que está francamente debilitada. La última ampliación de capital, por ejemplo, pues el señor Affolter inyectó nada más y nada menos que 120 millones en el Atlético de Madrid a través de la sociedad Atlético Holdro, lo que le permite estar en el Consejo de Administración, tanto de la sociedad que he nombrado ahora como del Club Atlético de Madrid. Y dicen, bueno, y el 33,9 no es la mayoría. Bueno, no es la mayoría, pero evidentemente si alguien inyecta 120 millones no es cualquier cosa. De hecho, el 33,9% de esta sociedad creada por Gilmarín y por Cerezo representa el 20% del Atlético de Madrid, con lo cual no estamos hablando de una cosa pequeña ni muchísimo menos, y que además el Atlético de Madrid, bueno, pues la situación en la que está se hecho en brazos de un fondo israelí, ese fondo israelí lo ha dejado en la estacada y ahora se encuentra, pues como ayer muy bien apuntaba Luis, estas personas que no digo que disfruten con el mal ajeno, pero en una situación en la que ven que te estás ahogando, pues intentan que te llegue el agua a las cejas para luego salvarte y ponerse la medalla. Bueno, pues yo creo que en el Atlético de Madrid a Gilmarín el agua le está llegando ya a la altura de la nariz, así que tiene un pequeño problema que tiene que resolver a la bodega y que evidentemente pues el grupo Ares le va a intentar ayudar en todo lo posible.
Luego pondremos los silbidos del minuto 32 porque nos hemos pasado, los hemos puesto al principio cuando entraba José Antonio Bisús y ahora vamos a posponerlos un poquito como ha pasado en el Mundial, ¿no? Pues resulta que hacemos la pausa del refrigerio, de eso de tomarte agua y todo eso y ponemos enseguida el minuto 32 para que no nos olvidemos. Y luego, has hablado mucho del Atlético de Madrid, has hablado de Affolter, has hablado de Ares y ¿cómo llega Affolter al Real Zaragoza? ¿Cuál es su punto de conexión?
Pues es muy sencillo, hay que remontarse al principio de expediente Chipirón y remontarse al principio de, bueno, pues cuando se va creando esta sociedad, estos propietarios en torno al Real Zaragoza, y ya dijimos que se había reunido Javier Tebas en Madrid, presidente de la Liga, tuvo una cena en la que apareció el señor O'Rulian, bueno, que ya hemos hablado, cuya sociedad Global Tavira es el máximo accionista de la nueva propiedad del Real Zaragoza. Apareció Gustavo Serpa como nuevo consejero del club aragonés y aparecieron distintas personas. Evidentemente, pues Miguel Ángel Gilmarín estuvo también en esa cena. Bueno, a partir de ahí, ¿en calidad de qué acudió Gilmarín a ese cónclave? Bueno, pues su nombre en torno al proyecto de Jorge Mas y el resto de inversores es absoluta y tiene más claras ramificaciones, tantas como que dos de los consejeros del nuevo Real Zaragoza, Emilio Cruz y Mariano Aguilar, provienen del equipo colchonero. Así que, bueno, pues Miguel Ángel Gil se prestó a que esto fuese hacia adelante, pero colocando dos personas de su máxima confianza. Hay que viajar al principio de la negociación para la llegada a este grupo al Real Zaragoza. Jim Carpenter, propietario de RMC Capital, que hablamos ayer, un fondo que, entre otras cosas, financia proyectos inmobiliarios de cierto riesgo, por eso decíamos lo del fondo buitre que ayer hablaba Luis con mucho acierto, entra en conversaciones pues con Juan Forcén. Vuelve a aparecer aquí el zaragozano Juan Forcén, simplemente por un motivo de una construcción que su empresa Plaza 14, bueno, pues estaba haciendo la Torre Zaragoza y Juan Forcén necesitaba, entre comillas, una ayuda, y evidentemente Jim Carpenter con su grupo y su fondo pues vieron que era factible el poder colaborar con Juan Forcén y se pusieron manos a la obra conjuntamente. Así nace el primer vínculo y a través de este señor Carpenter, evidentemente, pues el contacto con Ares, este fondo que estamos hablando, y con sus consejeros, tanto el señor Miller como el señor Affolter, pues evidentemente son íntimos y ahí ya se va creando ese tejido, esa red entre Forcén y este fondo americano. De ahí surge la idea de llegar al Zaragoza y a partir de ahí, bueno, pues se empiezan a mover los hilos para que pues distintos grupos, en este caso aparecen los americanos, y dice la gente, bueno, pero una vez que aparecen Affolter, Miller, ¿cómo aparece Jorge Mas? Bueno, pues muy sencillo, porque al final todo tiene una explicación. El fondo Ares, propiedad de, bueno, ya habíamos hablado del señor Folder y otros más, pero sobre todo el señor Folder, bueno, entabla contacto con los hermanos Mas, que no son los cómicos, sino los que no son los cómicos, sino los propietarios, entre comillas, del Real Zaragoza. Y bueno, pues le aportan nada más y nada menos que para su club del Inter de Miami 150 millones del fondo Ares. Entonces, los hermanos Mas, en este caso Mas, perdón, y David Beckham, pues son los que ya terminan de comprarle el club a los anteriores propietarios. Ellos se quedan la propiedad y, bueno, pues ya vuelve otra vez Ares a unir, por un lado, los que estaban con Forcén en lo de la construcción del edificio de su empresa, con los americanos, en este caso Mas y compañía, y al final se crea este grupo en el que, al principio, y lo dijimos ayer, hay un intento, o por lo menos un sondeo, por parte de Jim Carpenter, de ver si, bueno, pues le puede interesar comprar el Real Zaragoza al grupo Ares. Pero claro, es que en estas magnitudes que se mueve esta gente, pues el Real Zaragoza, a pesar de la deuda, le pareció insignificante y rechazaron el entrar él como único accionista. A partir de ahí, pues todo lo demás ya lo conocemos.
Bueno, la verdad es que estoy recibiendo mensajes también, al margen de que es muy interesante y sabemos muchas más cosas, que algunos de nuestros seguidores están pensando en precipitarse al vacío después de tanta información, porque es que como le hagamos un examen ahora, no nos saben decir quién es Jim Miller, Jim Carpenter, Mark Affolter, etcétera, etcétera. Eso sí, Juan Forcén está en el centro.
Como, en todos los ajos.
Sí, como también, y les felicitamos por lo bien que va el tema de la nieve, con los acuerdos con la DGA, pues en Ibernieve, que es la empresa de Candanchú, pues están los señores Yarza, Alierta, Forcén y Solans. O sea que, bueno, pues ya ven que de la misma forma que estos, ¿cómo se llama? Gurlian, ¿cómo se llama? El Gustavo
Serpa.
Serpa, el Jim Miller, el Jim Carpenter, el Mara Folter, el Miguel Ángel Gilmarín.
Y los hermanos más.
Y los hermanos más están ahí, pues aquí en Zaragoza están todos estos. O sea que saludamos también a Luis Serrano, que nos está escuchando, que hoy no podía intervenir con nosotros, pero claro que supongo debe estar sonriendo pues por muchas cosas. Bueno, pues hasta aquí nuestra operación, nuestro expediente Chipirón por el día de hoy.
Hey, Chipirón.
Y me siguen preguntando algunos aficionados, algunos seguidores del Real Zaragoza a través de mi móvil, ¿no? De WhatsApp fundamentalmente. Y dicen, pero bueno, y con los ricos que son y con el dinero que tienen y con las posibilidades tan tremendas de hacer un gran equipo, ¿por qué no han puesto un poco más para que se compren jugadores en el Real Zaragoza? Bueno, pues no lo sabemos, porque lo importante es, como ya dijimos anteriormente, era lo más importante para la fundación, 1932, lo de la remodelación del estadio de la Romareda, y es lo más importante para ellos porque al fin y al cabo es una construcción que cuesta 150 millones de euros, que es por 4 años, pero con los derechos de los 20.500 metros cuadrados para el establecimiento de negocios durante 75 años. Entonces,
bueno. No, y luego, Paco, había un problema que estaba ahí latente, que excepto el señor Alierta, el resto lo único que hicieron fueron avalar.
Exactamente.
Y
sí,
que el único que puso dinero realmente fue el señor Alierta, el resto estaban algunos de Palmero y otros pusieron avales. Y claro, había un problema, que es que Hacienda estaba apretando las tuercas, como hay un concurso de acreedores y que tenían que sacarlo adelante. Entonces, esta gente lo primero que hizo fue pagar los 5 millones que se debía a Hacienda y poner otros 20 millones, con lo cual el problema de no haber hecho un mejor equipo, independientemente de las actuaciones del señor Torrecilla y del señor Sanjay, pues es el límite salarial. Entonces, claro, tú dependes de los derechos a la televisión, dependes de tus abonados, dependes de la clasificación en la que te quedas la temporada anterior, y dependes de los movimientos que hayas cargado a un ejercicio o en otro para tener un límite salarial diferente.
Yo solamente les voy a recordar, y eso lo he dicho varias veces, a nuestros queridos seguidores, a quienes forman parte de este espacio podcast de Twitter, Minuto 32, que una persona de los que estaban en el Consejo de Administración, y no era ni el señor Yarza, ni tampoco el señor Alierta, sino otro, cuando le enviaron para negociar el tema de Hacienda con el Real Zaragoza al comienzo de que la fundación entrase, tuvo la mala fortuna de decir: ¿usted sabe con quién está hablando a la directora de esa formación que estaba al tanto de lo de Hacienda? No recuerdo el cargo, pero que era la máxima responsable del tema. Y dice: sí, ya lo sé. Pues mañana vamos a intentar cobrar lo que ustedes nos deben. Entonces, muchas veces no hay que decir ese tipo de cosas, y se han dicho, como lo de acallar y apagar, que no lo dijo el presidente del Real Zaragoza, que no lo dijo Cristian Lapetra, pero sí lo dijo otra persona que estaba en el Consejo de Administración, una vez que había un problema en el Real Zaragoza y en la Romareda, que luego les estaban esperando, etcétera, etcétera, y dijo acallar y apagar. Y eso pues encendió mucho los ánimos de los seguidores del Real Zaragoza. Bueno, estamos a falta de 13 minutos para que sean las 8 de la tarde. Les estamos contando muchas cosas. Ojo, contando las cosas. Es decir, al margen de las opiniones, que cada uno tiene la suya, las correcto, realidades.
Yo te voy a aportar otro dato. Justamente en ese periodo en el que aterriza la fundación en el Real Zaragoza, y que evidentemente pues tienen un medio de comunicación potente en esta ciudad, como es el Heraldo, y que bueno, pues venían distintas informaciones, pues un día sí y otro también, respecto a lo maravilloso que era que esta gente hubiera aterrizado en el Real Zaragoza. Bueno, una de las veces, al poquito, muy poquito de llevar ellos en el cargo, aparece a doble página: el Real Zaragoza se desplaza a Madrid para saldar la deuda con Hacienda. Bueno, yo en aquella época trabajaba en una emisora de radio y, bueno, pues como cualquiera hubiera hecho, no lo sé, porque luego me dijeron que solamente había sido yo, pero bueno, da igual, yo me puse en contacto con el segundo de a bordo de esta comisión que llevaba el tema del Real Zaragoza. Empezamos a hablar y este señor me dijo, dice, mire, nosotros tenemos por buena costumbre, debido a las deudas que tenemos por toda España, recibir a las 8 de la mañana todos los periódicos de toda España. Entonces, dice, lo que me está comentando usted, sí que lo hemos visto, lo hemos comentado, dice, pero le voy a decir una cosa, lo más cercano que han estado de esta oficina para saldar la deuda, creo que es a 350 kilómetros que separan Zaragoza con Madrid. Dice, pero sí, están de camino y mañana o pasado. Es verdad que esta gente salda la deuda, pues me pondré en contacto con usted y se lo comentaré. Uh-huh. Evidentemente, han tenido que venir, pasar 10 años, venir otras personas y saldar la deuda. Con eso lo digo todo.
Efectivamente. Oye, ha salido lo de Guadalajara como de repente, me ha dado un susto también.
Es que pulsaba dando un toque,
No. Es que iba a apretar al botón de apagar mi micrófono, porque iba a carraspear un poco, pero no, le he dado al otro sitio y entonces ha sonado lo otro.
No pasa nada, ya hemos dicho que la semana viene un poco cruzada.
Que es que llevo una semana que menos mal que me lo tomo con buen humor. No sé qué te iba a decir ahora.
Al final han tenido que venir esta gente y pasar 10 años, porque los que dijeron a bombo y platillo que iban a pagar... Sí. Pues ni estaba ni se les esperó.
Pues eso, pues ya, en fin, pero esas son realidades y eso es lo que te digo a ti, el señor de Hacienda. Como a mí, también me dijo una persona vinculada con Hacienda en Zaragoza, que la señora que estaba al cargo de eso le había dicho un señor, que también me dijo el nombre, eso, ¿usted sabe con quién está hablando? Entonces, bueno, esas cosas no se pueden decir.
Pero eso, hay gente que lo lleva mamado de cuna.
Sí, claro, efectivamente, sí, efectivamente.
¿Se puede decir eso aquí, no?
Sí, claro, sí. Pero que hay cosas que no se pueden decir ya, o sea que...
No, claro.
Bueno, ya que hemos comenzado también hablando no solamente del Real Zaragoza, también del expediente Chipirón y de los árbitros, con el escándalo de Enrique Negreira y el Fútbol Club Barcelona, vamos a hablar de árbitros también. Lo hemos ido relegando un poquito porque teníamos muchas cosas que contarles a lo largo de estos días. Pero, bueno, ya tienes preparado quién es el árbitro del próximo lunes para que conozcamos un poquito lo que es o lo que será el arbitraje del Estadio de la Rosaleda.
Pues efectivamente, y como muy bien apunta siempre Laura Ferrer en su Twitter, es una cosa increíble que hay árbitros como el del otro día, que es la primera vez que nos pita, pero con el que nos vamos a encontrar el lunes en Málaga, pues yo creo que, vamos, debe tener una casa en Zaragoza, porque por las veces que viene a la Romareda, yo creo que le va a salir más rentable que cobrar las dietas. Pero bueno, eso ya es una cosa de él. El caso es que nos pita un guipuzcoano nacido en Rentería, Aitor Gorostegui Fernández, y nació el 27 de marzo de 1983, con lo cual, bueno, pues está a punto de cumplir los 40 en unos días, y lleva desde la temporada 16-17 en segunda división. El balance del Real Zaragoza con este colegiado, bueno, pues como habitualmente suele ocurrir en estas temporadas, no es precisamente el mejor, pero bueno, no solo es culpa de los árbitros, sino que es que tampoco damos para mucho más. El caso es que como árbitro, este señor nos ha pitado en total 12 oportunidades, hemos ganado solo 2, lo cual demuestra el nivel, hemos empatado 6 y hemos perdido 4. Hace 3 semanas, por eso decía que este señor viene casi todas las semanas por aquí, pues se nos pitó el Real Zaragoza 0, Mirandés 0, de infausto recuerdo porque fue lamentable el partido, y la temporada pasada en cambio tuvimos una alegría con él, de las 2 únicas que hemos tenido con este señor, al imponernos al Burgos en la Romareda por 2-0. Bueno, y la temporada pasada además nos obsequió visitándonos de nuevo con un empate a 1 frente a la Ponferradina, recuerdo equipo al que el Real Zaragoza nunca ha ganado estando en segunda división, es una cosa increíble, y al principio de esa temporada el Real Zaragoza sacaba un empate a 1 en el campo del Fuenlabrada, bueno, un partido de noche, bueno, lamentable, pero bueno, al final sacamos un punto de allí. Uh-huh. El caso es que el rival nuestro, el Málaga, también ha sido bastante obsequiado con el arbitraje de este caballero, tanto es así como 11 veces, lo que pasa es que el balance de los malacitanos es completamente diferente. Nosotros ganamos 3, ellos han ganado 6, nada más y nada menos. Y, o sea, nosotros hemos ganado 2, ellos han ganado 6, han empatado 3 y han perdido únicamente 2. Y, de hecho, de las 2 derrotas, una en Copa. Con lo cual les va francamente bien este árbitro al cuadro de la tacita de plata.
Sí, lo que pasa es que el pobre Málaga se encuentra en una situación absolutamente desesperada. Pero bueno,
pues sí, la verdad es que sí.
Y aunque efectivamente quizás por el efecto Romareda o por el Real Zaragoza y su historia, algunos colegiados pues pierdan los nervios o piten cosas que no son, evidentemente que el Real Zaragoza esté a 5 puntos del descenso no es por culpa de los árbitros. Repito, es por culpa de la mala programación, del proyecto que ha fracasado e indudablemente pues porque no hay goleadores para marcar. Lo de Yair también lo comentamos ayer, tremendamente sorprendente. Hace 2 días el Real Zaragoza llevaba meses sin hablar con él y luego resulta que ayer, pues resulta que insisto, pues que va a renovar por 2 temporadas. Esto es absolutamente increíble. Hoy no hay ninguna noticia, no hay absolutamente nada. La gente parece tomarse vacaciones hasta el próximo lunes y que se vayan olvidando pues los malos recuerdos del 1-4 del Real Zaragoza en el Estadio Municipal de la Romareda. Y vamos a terminar ya este tiempo de radio, este minuto 32, digo de radio, este minuto de podcast de Twitter en el minuto 32, capítulo 91, que he estado lleno de sorpresas y de sustos también, con 2 cosas. Primero, que al final me he puesto los silbidos. El minuto 32 había dicho que lo iba a retrasar un poco. Pues fíjate, faltan 5 minutos para las 8 y voy a poner los silbidos. Es absolutamente formidable, ¿no? Bueno, vamos ya a terminar hablando de fútbol, que el Real Zaragoza juega el lunes en la Rosaleda, que evidentemente la confianza, como ha dicho el propio entrenador del Real Zaragoza, también está puesta en Pau Sanz, pero que hay que, de alguna manera, dotar al equipo de una mayor eficiencia en la zona de atrás, de un centro del campo que pueda ser más operativo, y ya vamos a ver a quién pone en punta, ¿no? El problema parece ser, describa, es que no tiene suficientes jugadores para que sean revulsivos, y si te meten 2 goles seguidos, lógicamente los revulsivos son muy difíciles de conseguir, excepto que, como el otro día, pues, se gane 2-3 en el Principado de Andorra. ¿Qué cosas has podido detectar en torno al Real Zaragoza a través de los medios de comunicación y de tus contactos en las proximidades que no dentro del Real Zaragoza?
No, a mí lo que me está llamando un poco la atención es lo que hablábamos a principio de semana, que bueno, pues estos días y lo que nos viene por delante, que queda mucho, van a empezar a aparecer nombres, tanto del club, o sea, de la actual plantilla, como de futuribles que puedan incorporarse, y que, por un lado, pueden venir desde dentro o pueden venir desde la parte de los agentes. Bueno, pues realmente yo creo que lo de Yair ha quedado demostrado porque el director deportivo tenía clarísimo que lo quería renovar. Ese apretón final pues puede ser que haya venido por parte de los agentes de Yair y miraba con asombro, pero no con menos veracidad, un Twitter que ha colgado, lo que lo estaba buscando, pero no lo encuentro, estas cosas del directo que son a veces te gastan malas pasadas, pero que venía a decir básicamente un poco la reestructuración que necesita el Real Zaragoza en la plantilla. Claro, si uno se para a pensar, pues excepto la portería con Cristian y Rebollo, el resto, pues es que hoy hablaban de que están buscando un lateral izquierdo. Claro, un lateral izquierdo, pero que, porque lógicamente, como has dicho al principio del programa, pues Gaby Fuentes no va a seguir, Nieto es de suponer que sí que se va a quedar el canterano, pero claro, lo que tienen que fichar son titulares, y titulares ya... Sí, porque luego si tenemos que ir al mercado ya sabemos que siempre vamos con el dinero justo y nos los quita cualquiera, pero yo creo que ahí tiene que empezar el Real Zaragoza por el lateral izquierdo, porque es obvio que necesitamos un lateral izquierdo contundente y de primer nivel. El lateral derecho, pues si al final le da la oportunidad a Marcos Luna, pues alternará con Gámez, aunque particularmente a mí lo de Gámez no me termina de convencer en absoluto. Y en el centro de la defensa, la baja de Quinteros, más que evidente, dejará un hueco para un cuarto central. Si se renueva Yair, Francés no se vende y Luis López se queda, pues evidentemente la defensa estará conformada. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que el Real Zaragoza va a pretender el que el Rayo Vallecano pueda llegar a un acuerdo o bien para una cesión ampliada o una venta X por bebé, y que lógicamente con los que se tienen que sentar son con Miguel Ángel Gil y compañía, para ver que si pues en este caso Giuliano Simeone se puede quedar como delantero con Azón y con un titular que tiene que venir, porque es evidente que solo con Azón, visto lo visto, y con Simeone, el año que viene el proyecto de ascenso puede pasar por ahí, pero con mucha más gente alrededor.
Bueno, para los que sean aficionados al FC Barcelona, ha marcado hace unos minutos Marcos Alonso el 1-0 frente al Manchester, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo sepan también.
Y según lo estás diciendo, acaba de empatar el Manchester.
Ah, fíjate, oye, qué curioso. Pues nada, pues 1-1, ¿no? Lo vamos a dejar en 1-1. Pues nada, que la gente siga viendo el partido si le apetece, o que se vaya a bailar o cualquier cosa. Hoy habrán merendado, ¿cómo se llama esto? Que hoy es jueves lardero, longaniza.
Eso es.
Sí. Pues yo no he merendado no he merendado longaniza. No me he merendado pavo.
Bueno, pues eso es que quieres mantener la línea.
Bueno, pues la línea curva será, pero bueno, porque por mucho que me quite de cosas, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues nada, oye, que nos vamos a marchar ya, que el lunes no volvemos, porque el lunes es el partido del Real Zaragoza y a ver si el próximo martes a ver si estamos con mucho más tranquilos. Entre otros muchos, saludamos a Laura Ferre, que hacías tú referencia también, que nos está escuchando, y también a Luis, ¿no? A Luis Serrano, que nos está escuchando desde hace un rato, aunque no ha podido intervenir. O sea que, queridos amigos, señoras y señores, y tú también incluido, sé puro, casto y bueno, y temeroso de Dios, que es lo que digo siempre.
¿Vale? Te tendré presente en mis oraciones.
Exactamente, o si no, como le dije yo un día a José Carlos el día que se casaba, ¿no? Le dije, cuando estés esta noche con tu mujer, te acordarás de mí. Y yo lo siento.
No tienes constancia de que eso fuese, ¿no?
No lo sé. Bueno, yo no lo sé. Pero bueno, el caso es que pues, que es yo lo siento porque ahí me pasé. Mi tono humorístico se pasó. Pero bueno, yo pienso que enseguida se le olvidaría, ¿no? O
sea, pero José Carlos tenía buen encaje.
Sí, muy, muy buen encaje. Y lo sigue teniendo muy buen encaje.
Exacto.
O sea que por eso. Bueno, pues nada. Hasta luego, que nos vamos ya con el himno.
Perfecto.
Pues nada, Fernando, muchas gracias y hasta el próximo martes.
Pues hasta que quieras, Paco, ya sabes, a lo que hay que hacer es ayudar aquí a que esto vaya hacia adelante y que cada día salga mejor.
Pues eso, pues nada, también nos despedimos de todos los que nos han seguido y que lógicamente les agradecemos su presencia en directo. Son muchos más los que a través de 4 podcasts siguen lo que es el programa y lo pueden seguir a lo largo de la tarde, la noche o la mañana siguiente, ¿no? Aquí como no hay resultados, yo creo que vale también la pena el conocer determinadas cosas. Que sean muy felices, que lo pasen bien, que disfruten. Hasta aquí, minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, volveremos el martes.